La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música. Un recorrido por lo mejor del rock, folk, pop y blues de los últimos 50 años. Conocé las historias que generaron esas canciones que nos acompañan por toda la vida, contadas por Luis Fernando Iglesias. Historias de música.
Muy queridas amigas, muy queridos amigos, estamos arrancando esa semana fuera de lo común que les comenté ayer cuando abrimos, cuando anunciamos lo que es esta semana. ¿Por qué? Porque esta semana vamos a tener muchos invitados, hoy, mañana y pasado. Bueno, el de pasado no es un invitado porque es un columnista. Vamos a tener invitados que vamos a revisar, vamos a discutir y vamos a ver álbumes que cumplen 50 años. En el caso de mañana no es tan así, porque lo que Julián Ubiría va a venir a hablar va a ser de la importancia de los Ramones a partir de su primer disco. Pero vamos a revisar también otros discos. Hoy no. Hoy tengo a Ignacio Martínez enfrente. ¿Cómo te va, Ignacio?
Muy bien. Un poco mojado.
Que va a tener que, aparte ya que tuvo un mal trago anoche, va a tener que hacer un trago difícil hoy, porque me va a tener que justificar por qué los Stones hicieron lo que hicieron en el año 1976, que salió el disco que vamos a revisitar hoy. Dentro de dos días, se cumple el medio siglo, el día 24, ¿no? 23, 24.
Sí, por ahí, depende.
Sí, depende del lugar. En el cual los mellizos, como Glimmer Twins, dedicaron a lo que más saben, que es robar a otra gente, porque le estuvieron raspando el lomo a varios guitarristas con la promesa de que podían ser los próximos guitarristas de los Stones, y al final no lo hicieron. También utilizaron una nueva versión, que yo discuto siempre el derecho de autor, que no existe, que es el inspirado en, para no pagarle
derecho
de autor.
Pero ahí le robaron a uno de ellos mismos, ¿no?
Al que iba a ser, no. Y a uno no, a Billy Preston también, bueno, le robaron, bueno, sí, que nunca fue de parte de ellos. Pero, a ver, Billy Preston estaba acostumbrado, pues también los Beatles le robaron.
Igual, ya que nombraste a los Ramones, que el primer disco cumple 50 años, Mick Jagger en el baño de su casa con resaca estornuda, y ahí hay más música que en el mejor disco de Ramones.
Eso lo discutiré mañana con Julio Ubiría. Pero los Ramones tienen la ventaja.
Decir es esto,
más,
exacto.
Ya tenemos una discusión con por qué a él le gusta el Needles and Pins, la mejor canción, dice que era de los Ramones. Para mí la de Smokey le da 20 vueltas. Pero digo, eso voy a discutir mañana. Este disco, que se llama Black and Blue, ya arranca mal en el título, porque aparte hoy, por ejemplo, irán todos presos con el póster que pusieron en toda la avenida central, sí, de Los Ángeles.
Está.
Que igual aparece una modelo toda con moretones,
claro,
azules.
Black and Blue es el color de los moretones.
De los moretones. Sí. Y era una mujer que decía, tengo toda la piel black and blue, pero me encanta. Hoy venían todos presos.
No, igual en esa época también estaba mal, ¿no?
También estaba.
La idea era provocar. O sea,
el problema era que provocaba. Hoy irían presos. Claro, son dos cosas diferentes. Directo. Vamos a arrancar con Hot Stuff, que voy a decir que es... Ah, no, no podemos arrancar todavía porque tenemos un problemita en el... Bueno, pero hablame de Hot Stuff.
Te pones a cantarla.
Ah, no, gracias. Cantaría, lo dejaría medio ridículo al pobre Jagger. Tenemos 7 de los 8 temas. Vamos a ver si se destranca el Inesat.
Primero quiero...
Empezame a hacerme la versión. ¿Es el peor disco o no?
Este es un disco de transición, porque en el año 74 sale It's Only Rock and Roll, que es el último disco de los Stones, con Mick Taylor en la guitarra, que Mick Taylor había sido el sustituto de Brian Jones. Mick Taylor, según el mito, estaba en una fiesta ahí con los Stones y le dice a Mick Jagger, se le acerca y dice, me voy de la banda, ya está, no quiero más. ¿Por qué se va? Allá hizo ese otro tema, se supone que no lo acreditaban como corresponde.
Hay dos versiones.
La musical es que no lo acreditaban como corresponde.
La otra es que si no se iba a morir por las drogas.
Exactamente, la otra es que no podía seguirle el tren a toda esta muchachada con el tema de la droga. Que eran las dos juntas también.
Que era un momento muy especial porque uno de los peores momentos... Sí. De Keith Richards.
Sí, heroína, ¿no? A full.
Heroína a full.
No es que se fumaba un porrito.
No, era heroína a full.
Ya, se pinchaba con heroína. Entonces ahí viene el tema, bueno, ¿quién lo va a sustituir a Mick Taylor? Porque aparte Mick Taylor es, por lejos, el mejor guitarrista que tuvieron los Stones.
Técnicamente, sin duda.
Técnicamente, dudas. Pero...
Y todavía lo que tuvimos la suerte de verlo en Montevideo,
con
nos dimos cuenta.
Un sentido melódico para tocar, que no existe. O sea,
un primer guitarrista,
mí,
digamos.
Decir, para mí mejor que Clapton, que Jeff Beck.
No, ya ahí no te llego.
El fraseo, que aparte, en vivo, no sé, yo nunca escuché, me había escuchado cosas de él, con su tono, nunca se equivocaba, no hay un pifie. O sea, maravilla.
Sigue y por vivo, edad, por y ahora. Por edad no pudiste verlo en el centenario.
No, obvio, ¿cuándo fue? En el 90.
90 y 90.
Tenía 3 90. Años, ¿no?
Por eso.
Estaba en el jardín.
Por eso. Por eso.
Ni Cacho Bochinche miraba. Entonces, dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y tenía que sacar un disco. Venían de un disco por año, 71, 72, 73, 74. En el 75 no pasa nada. Y ahí es que hacen lo que vos decías al principio, una especie de casting. Dicen, vamos a aprovechar. Mientras componemos todo, traemos guitarristas para probarlos. El tema es que algunos los probaron y grabaron, y bueno, grabó esta canción, grabó otra.
Waylon Jennings fue uno.
Y Harvey Mandel es el otro. Yo supongo que les avisaron, porque están acreditados, ¿no? De que tocaron.
Pero como con músicos invitados, le han pagado 10 mangos a un músico de sesión.
Y uno de ellos fue Ronnie Wood, que Ronnie Wood es el que terminaría siendo...
Los nombres fueron varios que se barajaron. Bueno, Jeff Beck, por ejemplo, fue uno.
Algunos hablan hasta de Clapton.
Sí, hay una famosa, que también entramos en la leyenda, una famosa charla de Ron Wood con él, que nunca se sabe si es cierta, que Clapton le dice que él es mucho mejor guitarrista que él. Y que él, si quiere, va a los Stones. Y Ron Wood le dice, vos sos mejor guitarrista, pero no puedes bancarle la vida a los Stones.
No, eso seguro que es mejor que Ron.
Y yo le puedo bancar la vida a los Stones.
Por eso de transición, porque acá hay tres guitarristas, Harvey Mandel, Wayne Perkins y Ronnie Wood, que tocan en varias canciones. Por eso el primer disco completo con Ronnie Wood como guitarrista es el que vino después en el 78, Some Girls, que es uno de los mejores.
Entonces, pero incluso Ron Wood está en la tapa del
está
disco.
Está en la tapa, sí, porque ahí ya estaba, bueno, es este. Este para mí es, creo que nadie puede discutirlo, que es el peor disco de los Stones de los 70. Lo que pasa es que en los 70 es lo que, ¿no? Tenés Sticky Fingers, Exile, What's Head Soup y Sonic Rock and Roll. Viene este y después viene Some Girls. O sea.
Igual para mí tiene una de las mejores baladas de los Stones. Si no la mejor.
Memory Motel.
Exacto.
Exacto.
Que es maravillosa la interrelación que hay entre las voces. Eso.
Pero vamos a hablar de Lester Banks, que lo que decía este disco.
Ah, podemos hablar de Lester Banks. Lester Banks es al final.
Recordemos a la gente un Lester famoso Banks crítico.
Yo escribí un par de notas y leí un par de libros de Lester Banks, un desaforado, que por ejemplo decía que la mujer más sexy del mundo era Murray, y que no entendía cómo los adoradores del porno no se daban cuenta que esa era la mujer más sexy, cuando debe ser la mujer más angelical que hay en el rock. Y que decía cosas como, bueno... de Jimmy Hendrix, de todo el mundo. Era un desaforado.
Y eran fanáticos de los Stones.
Eran fanáticos de los Stones. Y él dijo, cuando salió este disco, este es el final de los Stones. Este es el final. Final que le han ido anunciando desde el tercer cuarto disco, ¿no? Sí.
Y él se murió en 82. Exacto. Fue el primero final para él.
Exacto,
bueno,
sí. Bueno, eso me hizo acordar, yo tengo una entrevista a George Burns, que le dice, ¿cuántos habanos se fuman el día? Dice, 10 habanos. Y su médico, ¿qué le dice? Mi médico se murió, tenía 100 años. Claro. Bueno, entonces... A ver, vamos a hablar un poquito de eso, y Baute, cuando tengas eso me avisás, no tenemos música entonces. Bueno, quizás sea un programa hablado. Y
el primer programa de música sin música,
el primer programa de
la
música
radio
sin
difusión.
Música. Es la primera vez que pasan 10 años esto.
Bueno, pasa
debe ser
nada.
Por vos. Igual, te cuenta, ayer empataron con Juventud y hoy pasa
pero
esto.
Pero de fútbol no vamos a hablar, ¿no?
No.
Igual a mí me cuesta hablar, así que dale.
Entonces, vamos a ver una cosa. Tenemos Hot Stuff, que es un reggae. Vos corregime. Vamos a decir con la ascendencia, a ver.
No, yo creo que el reggae posta es Cherry O' Baby.
Sí, que esa la dejaste afuera.
Que esa la dejaste afuera, eso puede, para empezar es una versión.
Esto, perdón, vamos a decir la verdad, música disco más que es. Funky con música disco.
Es una mezcla de esas dos cosas, pero no es tan disco porque después...
Después vendría Some Girls, Miss You.
Que eso sí, es disco, que igual tampoco es disco por la melodía y la batería. Pero tiene, es bien Stone, ¿no? Porque los Stone tenían eso, agarraron un género y lo stonizaban, digamos. Hot Stuff es una mezcla de eso, de funky.
Fue una de las canciones más famosas. La hicieron en vivo. A ver, te voy a ir preguntando cuántas de estas alguna vez hicieron en vivo. Hot Stuff,
muy pocas,
¿la hicieron en vivo?
Muy pocas.
Pero Hot Stuff es de las más entradoras. Fue un simple, ¿no? ¿Fue el segundo simple de Hot Stuff? ¿O
sí, te digo más, Memory Motel la tocaban en la gira 98, la tocaron.
Más, se hizo famoso con el disco No Security.
Exacto.
Con la versión con David Matthew.
Esa tremenda versión.
Para mí es la mejor versión.
Ese disco, no sé por qué, supongo que por cuestiones de derecho no está en Spotify, el No Security, pero tiene tremendas versiones en vivo. Y Memory Hotel, que ahí cantan Keith Richards y Mick Jagger, y es una balada como de 7 minutos. Es una de
las ahí lo que hace la voz principal es Jagger, y hay una coda, digamos, en el final de cada estrofa, que Richard repite: ella tenía una mente poderosa y sabía cómo usarla. Frase que yo utilicé en un cuento, por eso me acuerdo tanto.
Así vos también robás.
Obviamente. No, es un epígrafe, el epígrafe nos robó. Derecho de citas.
Ya me sale el abogado con las cuestiones técnicas.
Dale.
No, y lo que tiene, este disco tiene 8 canciones, que en cuanto a canciones es el más corto, porque Let It Bleed tenía 9, que hasta generalmente los discos eran de 10, y ahora vino este con 8, y eso también habla de que, bueno, sacamos lo que podemos.
¿Cuál es el tema que más te gusta a vos del disco?
De este disco,
el último que es el más Stone.
Bueno, pero pasa que son Stone, pero a lo ratón paranoico, ¿no? Son es como que se están,
muy buena la definición.
Se están parodiando a sí mismos, que dice Mama. Pero pasa con Hand of Fate, esa me gusta, de las rockeras, es una que esa la tocaron en vivo.
¿En dónde la tocan? ¿En cuál de las giras?
La gira del 2002-2003, ahí la tocan, de hecho hay alguna versión oficial por ahí. Y Hot Stuff también me gusta mucho. Después está Hey Negrita, que es un chiste de Ronnie Wood.
Esa es la que, bueno, que ahí tuvieron un gran problema con el tema, que parece que los Stones, cuando tienen problemas, les gusta decir otra cucharada más de problema. Ya habían tenido problemas con Brown Sugar.
Claro, sí. Que de hecho la dejaron de tocar hace un tiempo.
Que la dejaron de tocar demostrando que también se
me parece increíble. Me parece increíble.
Porque, puede lo mejor
tienen,
el tema.
No, y tienen 2 millones de canciones, que está todo mal también, y la siguen tocando. Digo, no sé cuál es el problema. Aparte, el que va a ver a la banda no se va a ofender por Brown Sugar.
No. Y Hey Negrita, lo mismo, es la forma en español que llamaban a las personas afrodescendientes o las mujeres afrodescendientes.
Claro, y tiene algunas otras palabras en español, como Conchita, por ejemplo, joven con
claro, por, y esa dicen que fue dedicada, a ver, que era la inspiración, que era la forma que le decía Jagger a Bianca.
Ah, claro, a su esposa, que en ese momento ya no era.
Bianca Jagger. ¿Ya se habían separado ahí?
Creo que sí, porque con Jerry Hall...
Eso se para andar con otra no es demasiado requisito para Jagger.
Intrusos en el rock.
Intrusos en el rock.
Hey Negrita, que está, como vos decías, inspirada por Ronnie Wood, que era como diciendo, no le dieron el crédito completo, vamos a darle. También estamos hablando de alguien que recién arrancaba ahí con la banda, ¿no? Supongo que no tenía el mismo peso. Vos, ¿qué venís acá a traernos canciones?
No, pero te digo más, como vos decís, es eterna la discusión entre ex integrantes de los Stones de que le robaron, empezando por Bill Wyman, siguiendo por Mick Taylor, que decían que le robaban cosas y que nunca los acreditaban.
Otra cosa que tiene este disco es que acá también está Billy Preston a full casi, tocan varias canciones, incluso canta.
Hopkins igual también está.
Melody. ¿No? Sí, pero él ya venía tocando.
Él siempre estaba, era el quinto Stone, pero
acá, y de hecho en la gira de este disco, que es después sale el disco Love You Live. Ahí tocó bastante, también estaba con ellos como uno más, digamos.
Te doy una buena noticia. No vas a tener que morcillar más, porque vamos a arrancar con Hot Stuff y después seguimos hablando de este disco. We'll be right back.
You better shape up. Yeah.
La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música.